este lunes 25 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto tener hoy en el control técnico del espacio a Tony Simón acá en el control de la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada de qué ha ocurrido con los 8 jóvenes presos de Baracoa por participar en las protestas ocurridas ahí el viernes 15 de julio durante un apagón. ¿Qué ha ocurrido con ellos? Tendremos información actualizada con el periodista Joel Espinosa Gámez. También el tema de los apagones, la explosión de las motorinas, todo esto en nuestro espacio. En la segunda parte del programa, la situación de los presos de Ariza, y hay un importante planteamiento de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que ha hecho una exhortación internacional. Y finalizaremos hoy con unos audios de Jordan Marrero Huerta sobre la situación en los penales camagoyanos. En cuanto a las noticias que hacen titulares en la temática nacional a esta hora de la tarde, el senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, negó este lunes haber actuado mal y prometió permanecer en el Congreso después que fiscales federales lo acusaran a él y a su esposa de aceptar sobornos de 13 empresarios de New Jersey. Y el régimen cubano denuncia ataques terroristas a su embajada en La Habana. Así lo denunció pues este domingo, según mensaje del canciller Bruno Rodríguez en su cuenta de ex anteriormente Twitter. A esta hora de la tarde, en el Día de las Mercedes, 13 damas de blanco lograron asistir a misa y 15 fueron arrestadas. Y la falta de café en tiendas y otros establecimientos en Cuba, un país productor, provoca malestar entre la población, aseguraron cubanos a Martín Noticias. Y un adolescente muerto y 18 heridos tras explosión de moto eléctrica en La Habana, en el Nuevo Vedado, ocurrido a las 4 de la madrugada este domingo. Continúan los inventos de los cubanos para sustituir baterías, lo que provocan estos enormes accidentes. Y el premio del periodismo joven de la Cátedra Vargas Llosa llevará el nombre del escritor cubano y activista recientemente fallecido, Carlos Alberto Montaner. Finalmente, pues el régimen cubano ofrece ayuda a Jamaica para combatir el dengue descontrolado, mientras que en Cuba no se fumiga ni se recoge la basura. Otro domingo de apagones para los cubanos con más de 600 megavatios fue el déficit general de electricidad. Y los vecinos bloquean una calle en el municipio de Centro Habana, específicamente la calle Dragones, tras 35 días sin suministro de agua. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy, pues en Brasil, donde se encuentra exiliado el periodista independiente guantanamero Joel Acosta Gámez, con quien establecemos ya la comunicación. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes. Gracias a establecer el contacto contigo, que a pesar de haber tenido que salir de Cuba, te mantienes al tanto de la realidad nacional. Muchos, y me incluyo en esto, habíamos perdido la pista de qué estaba pasando con los 8 manifestantes de la protesta del malecón de Baracoa tan temprano como el viernes 15 de julio, que permanecen encarcelados y en espera de juicio. ¿Cuál es la situación de estos jóvenes, Joel?
Bueno, mi hermano Tomás, primero, gracias por darme esta participación en tu programa. Para mí es un honor poder hablar con ustedes. Y segundo, Tomás, es denunciar la situación de estos presos políticos que se encuentran hoy por hoy todavía en las cárceles, en la prisión del combinado de Guantánamo, que son del municipio de Baracoa. Las condiciones de estas personas son condiciones totalmente humillantes. Primero, se encuentran siendo presos que son marginados de la sociedad, se encuentran sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de condiciones como presos, se han olvidado de ellos, por así decirles, es mi opinión, porque es lo que he podido hablar con las personas que lo representan a ellos, con los familiares, y me dicen que ellos no han recibido ningún tipo de ayuda, que el régimen se ha reído de ellos y que más que esto le ha negado visita en varias ocasiones a la prisionera política Darián Liguerra Suárez y a su esposo Eubén Simato Faján, Y los familiares de las otras personas me dicen que se han quedado en total olvido, que nadie le saca nada hablando de ellos, que nadie lo ha representado y que ni siquiera se han preocupado por la situación de ellos. Uno estuvo hospitalizado, Misael Pon Blanco, se pasó 6 días en un hospital debido a una hernia que le tuvieron que operar de urgencia y nadie supo de eso, ni apenas sus familiares. Después de verlo operado, y a los 9 días fue que su familiar se enteró porque le permitieron una llamada telefónica que había sido operado. Lo que quiere decir es que las condiciones de ellos no son para nada buenas y que se han quedado totalmente en el olvido, Tomás.
Y son ocho los que están presos.
Son ocho los que están presos. Son ocho presos políticos. Ahí, como viste el listado que te envié de los ocho, de ellos ocho, nombre, apellido, dirección, edad y todo. Y si Dios permite, hoy en la tarde, noche o mañana, debo de tener contacto con algunos de los familiares de ellos, que se lo voy a estar enviando a ustedes también para que ustedes puedan contactar directamente con ellos y ellos le argumenten sobre la situación actual de ellos y les digan cómo va la cosa y cómo ha sido todo con ellos.
Ya los ocho tienen petición fiscal, Joel, y están en prisión, ya, espera el juicio.
Ya están en prisión, ya ellos le hicieron un juicio, ya ellos se encuentran en prisión y las sanciones de ellos han oscilado de entre 4 años de privación, 2 años de privación de libertad a 8 años de privación de libertad.
Ah, ya el juicio ocurrió.
Ya, ellos le hicieron juicio. Y ellos fueron enjuiciados en la sala segunda del Tribunal Municipal Provincial de Guantánamo. Y le hicieron el juicio en la sala municipal de Baracoa ante una fiscal y la presidenta de la sala llamada Reinaldo Crespo.
¿Cuándo fue este juicio?
Este juicio ya pasó hace más de un mes. Ya deben de estar cerca de los 2 meses de ya estar cumpliendo una sanción fija en el combinado de Guantánamo, porque ni siquiera lo dejaron en un régimen de mínima. Aquellas personas que oscilan de 2 a 5 años normalmente debe ser un régimen de mínima. No, a todos lo sancionaron en la prisión provincial, el combinado de Guantánamo, prisión de máxima seguridad.
Gracias, Joel. Vamos a estar siguiendo esta situación. Joel Acosta Gámez, periodista guantanamero, exiliado en Brasil, por esta información. Vamos a seguir pues con la situación energética. Durante el fin de semana se comprometió aún más y ya vamos a tener en breve la comunicación ahí en Santa Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda para actualizar sobre el tema energético, que continúa siendo delicado a lo largo y ancho del territorio nacional. Se incrementaron y se agudizaron en muchas provincias cubanas los molestos apagones durante sábado y domingo. Vamos a establecer el contacto ya a esta hora de la tarde en la capital de Santi Espíritus con el comunicador Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano. Vamos a establecer el contacto con él ahí, ya en el territorio de, cuando nos diga la producción, vamos a establecer la comunicación. Ya lo tenemos. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente Adriano Castañeda de Santi Espíritu. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo y un saludo afectuoso para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también de la audiencia de este importante programa que lo escuchan muchas personas, gracias a Dios. Aunque no hay mucho radio, el régimen no les interesa venderle radio porque sabe que siempre la internet es Radio Martí.
Bueno, le dieron duro ustedes los apagones el fin de semana. ¿Cómo se comportó los cortes eléctricos entre sábado y domingo?
Sí, mira, Tomás, cuando el oficialista periódico digital del Partido Comunista Escambray dice, por ejemplo, para el día de hoy que se estima para la hora pico una disponibilidad de 2.495 megabytes y una demanda máxima de 2.950 megabytes para un déficit de 455, de mantenerse así, como siempre ellos siempre mienten, por supuesto, y dan su cifra, que es 99% de seguro. El pronóstico de la afectación será de 525 megawatts en el horario pico. Realmente tenemos la consecuencia del fin de semana, o principalmente el sábado y el domingo, que fueron de verdad descomunales los apagones en lo que es la provincia de Santi Espíritu, y con más intensidad, con más fuerza y más criminales en lo que es los municipios de la provincia, ¿no? Y al igual que no, que estos apagones que realmente son bien difícil de recibir y también a la vez de convivir con ellos, ¿no? Como realmente la provincia de Santi Espíritu es una de las provincias que que más apagones recibe, cuando digo la provincia como otra, La Habana, imaginarse por lo que es políticamente, lo que no le conviene, ¿no? Realmente les destinan estos apagones o los llevan a diferentes provincias. Porque pues, muchos apagones, muy de duración de 4 a 6 horas, y los pobres municipios y las regiones estas suburbanas que o de campo rural que realmente son descomunales, son de mucho tiempo, de muchas horas sin apagón.
También siguen las afectaciones del transporte.
El transporte, por supuesto, todo esto que está sucediendo con estos apagones, el déficit de vida, que ellos no hablan claramente con el pueblo, es el déficit de combustible, y también no está exento, ¿no?, de lo que está pasando con el sector de la transportación en general, y realmente bien difícil trasladarse de un lugar a otro, de un municipio a otro, y también lo que es el servicio local está totalmente diezmado. Realmente solamente el tiro a caballo o los cocheros y las motorinas, que le están cayendo muy fuerte a lo que es el... Hay unos grandes operativos, porque ahora para tú transportar a alguien tienes que tener una licencia en estos triciclos eléctricos, estas motorinas eléctricas, y tienes que tener más de 3 años de experiencia, algo que realmente es contraproducente, ¿no? Es algo que no es como una rastra ni como es un transporte de más difícil, ¿no?, de maniobrar. Han llevado también a eso, han habido muchas multas tomadas por acá en lo que es la transportación a caballo, porque también te no tienen piquera, hay un hostigamiento como siempre hacen ellos cuando, más allá de que están resolviendo el problema de los presidente en las provincias y demás, lo que hacen es atacarlos, y realmente esto contribuye a que sea más difícil transportarse en lo que es las provincias de cada país, y estamos hablando de Santi Espíritu, tomando una situación igual que el desabastecimiento, ¿no? Descomunal desabastecimiento. Decirte que estuvo la provincia de Santi Espíritu 2 días sin pan por falta de harina, sin embargo las MIPYMES a tiempo completo, y bueno, todas las consecuencias de que...
Bueno, ¿y cómo ven ustedes el planteamiento? Ayer el diario de Jamaica Observer publicó, ante una crisis que hay con el dengue en Jamaica, el embajador cubano ahí, Fermín Quiñones Sánchez, ofreció ayuda al régimen cubano para enfrentar el brote de Aedes aegypti en Jamaica. Candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Cómo ofrece ayuda el embajador cubano a Jamaica si en las calles de Cuba están llenas de desechos sólidos, llenas de mosquitos, no fumiga, no recoge la basura? ¿Cómo entender esto?
No, como tú estabas diciendo, candil de la calle y oscuridad de la casa, siempre ha sido así, exportar al mundo y vender una realidad que hay que vivirla, hay que vivir en Cuba para saber las consecuencias, y que estás cualquier momento puedes morir por alguna de estas enfermedades que no son estimuladas al trabajo a combatirla y demás. Tú decías, el dengue se ha disparado totalmente en lo que es la provincia de Santi Espíritu, unida a lo que es otras enfermedades, ¿no?, como la hepatitis, y no hay fumigación. Ahora yo le preguntaba a algunos de estos de la campaña del mosquito, y me decían que no tienen combustible para fumigar, y te encuentras con esta noticia que tú me estás dando, y que realmente ellos siempre llevan al mundo. Ahora los mismos jamaicanos pueden defender, ¿no?, al régimen cubano, porque se sienten beneficiados, y sin embargo el pueblo está muriendo de diferentes maneras y de diferentes formas. Decirte que el dengue y lo que es, como te decía, y otras enfermedades que se juntan y son bien complicadas y llevan al fallecimiento de la gente, la hepatitis, y han muerto muchas personas por acá, porque desgraciadamente el sistema no da lo que es la estadística, dan las estadísticas que le conviene, Y así siempre siempre ha sido, Tomás, a nivel del mundo, a nivel mundial, exportan médicos, llegas a los consultorios, estamos viendo un déficit de médicos importantísimo y que también atenta contra la salud pública de la gente, ¿no? Del diagnóstico preciso. Y es una realidad que la estamos viviendo los cubanos, aparte de la desnutrición. Tú decías de esto de la fumigación, pero hay que ver también lo que es la red hidráulica espirituana, que data de muchos años, ante el 59, y que realmente tiene muchos salideros. Cuando se va lo que es el bombeo de agua, penetra toda esa pestilencia y todas esas enfermedades que vienen también de las aguas albañales que se introducen también en la red hidráulica de la población, del agua potable. Es bien caótica la situación, como tú decías, y desgraciadamente seguimos viendo esta actitud inescrupulosa, alevosa de la dictadura comunista, de exportar una realidad que no la vivimos los propios cubanos.
Gracias, Adriano, en Santo Espíritu. Vamos a la vecina provincia de Villa Clara. Contacto ahí en la ciudad de Santa Clara con el periodista independiente Joel Espinosa Madrano. Buenas tardes, Joel. Joel. Buenas tardes, Joel.
Sí, te escucho.
Ahora sí, que no te he escuchado. Oye, Joel, antes de pasar con otros temas, ¿qué te parece este ofrecimiento ayer del embajador cubano en Jamaica, Fermín Quiñones Sánchez, que Cuba tiene muchos recursos y que cuenta con sistemas de prevención del dengue en la mayoría de las comunidades, que pone a disposición de Jamaica en medio de este brote que tiene la isla caribeña? Joel, tú mismo me dijiste los otros días que había un brote tremendo de dengue en Santa Clara. ¿Cómo es posible que exportemos beneficios a otros países que no resolvemos en nuestra propia casa?
Yo veo esta oferta del régimen como un negocio para lucrar más dinero, para llevar dinero a sus arcas. Hoy en día el dengue está sufriendo, está realizando tanto estrago como la COVID. Llega no a el caso de las muertes, sino las personas enfermas que se están contagiando, y que ese dengue generalmente te está provocando una hepatitis crónica también. Hay unos problemas hepáticos fuertes para la mayoría de las personas. No está muriendo como murieron con la COVID, pero es una enfermedad que es tan alarmante la situación que se está viviendo hoy en Cuba, debido a la poca preocupación por parte de las autoridades sanitarias. Y no solo ahí entramos metemos en análisis también la actitud que está asumiendo el gobierno con esta enfermedad. Aquí en Villa Clara, te digo que en todos los consejos populares, en todos los barrios, hay focos de dengue. Hay personas que, por ejemplo, en carne propia la sufrí. Mi esposa hace un mes tuvo dengue, por poco se muere mi esposa. Una enfermedad fortísima, y cuando iba al hospital, al médico, al policlínico, no había nada que ponerle, ni suero para avivarla, es decir, que estaba completamente deshidratada. Ni suero ringe, ni medicamento necesario para contrarrestar los efectos de esta enfermedad. Incluso hay una brigada en cada policlínico que tiene que fumigar la casa donde está el foco del enfermo como tal, la vivienda, y ya eso no se está realizando porque no hay petróleo ni gasolina para la fumigadora esa, ni petróleo para que esas personas se muevan en esta situación. Hoy en día las personas están saliendo a flote, es decir, sobreviviendo al dengue atrás de la pata de gallina, atrás de la gelatina, atrás de lo que puede encontrar, porque tampoco el gobierno tiene ni las salas de retención en la venta, que son muy necesarias para este tipo de enfermedad, ni tampoco tiene por lo general esos análisis, ver las plaquetas. Todo eso está presentándose el problema. Es decir, ¿cómo van a ofertar a otro, no sé, al mundo, una ayuda, no sé, un trabajo donde tu propio trabajo es un trabajo que no es idóneo, es un trabajo que está nulo prácticamente ante la enfermedad? Tendrá mucho conocimiento en la práctica, pero no hay poca ejecución para erradicar esta enfermedad. Ya no hay el abate que se repartía antes, no hay la visita constante por parte de las brigadas estas que son conformadas para abatir los mosquitos, el saneamiento de la ciudad y eso. Incluso que influye en esa infraestructura de recogida de basura, también está golpeando grandemente. Es decir, que si ellos están ofreciendo servicios, porque están buscando dinero. y dinero para ellos, porque ese dinero no se va a revertir en mejorar la salud pública, que ha ido en detrimento todos estos años atrás, y hoy en día te podemos decir que la salud pública está colapsada. Cuando miramos desde el punto de vista como la situación que se vive en hospitales, la situación que está en los consultorios, la situación con que vive la población con los medicamentos, es decir, que hay un caos en salud pública que gracias a poca medicina esa que mandan los familiares, que han podido entrar acá, al mercado negro que se está vendiendo medicamentos, que la gente puede entrar y salir, es que se está viviendo, que se está resolviendo algún medicamento. Pero por parte del gobierno, por parte del Estado, las farmacias están vendiendo muy poco medicamento y se nota que es una problemática grande, porque la mayoría de las personas hacen cola de días, dos, tres días antes que llegue el medicamento en la farmacia, afuera, día y noche, y al final no llega el medicamento mayormente. Esos medicamentos de la presión que están en falta, los calmantes, los antibióticos, es decir, que estamos viviendo una situación bastante precaria con relación al sistema de salud, que no es solo la lucha contra las enfermedades estas que se transmiten por la propagación de la infraestructura mal de saneamiento de la ciudad y esos temas, sino por lo en general la salud. Hoy en Cuba está en un caos y están vendiendo, tratando de hacer negocio, no porque tenemos una salud bastante fuerte, ni porque es un sistema que está bien arraigado, que tiene la solución del pueblo, de la solución de la población aquí a mano, sino que ahora lo ven como un negocio y vieron la posibilidad de hacer dinero y ahí van a enfocar la situación, mientras nos estamos muriendo poco a poco aquí la mayoría de la población cubana.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en la ciudad de Camagüey. Contacto con Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes con ustedes.
Bueno, los tediosos apagones, ¿cómo lo han afectado el fin de semana?
Bueno, ha sido lo más grande de la vida. Este fin de semana se le ha ido la mano. Ha sido 11 horas el sábado, 9 horas el domingo, un fin de semana en caos total.
Ladies, ¿cómo entender el ofrecimiento que le ha hecho el embajador cubano en Jamaica, el señor Fermín Quiñones Sánchez? Hay un brote importante de dengue en Jamaica y el gobierno de Cuba, a través de su embajador, ha brindado ayuda porque Cuba tiene muchas capacidades para comprender la lucha contra el dengue. Usted misma nos ha dicho de acumulación de vertederos, no hay fumigación. Candil de la calle. Mira, y oscuridad de la casa.
Eso mismo te iba a decir. Ellos los que están dando una imagen al mundo que aquí estamos muy bien, pero si aquí no se recoge basura, si no se hace pesquisa, si los enfermos los están mandando para las casas, que hay dengue, hasta COVID hay en el pediátrico, porque hay una vecina mía que lo tiene. Hay COVID en el pediátrico. ¿Cómo es posible que van a querer hacer eso? Ellos lo que están buscando es su imagen en el mundo, que eso no lo van a cambiar, porque todos los cubanos que están en todos los países del mundo saben cómo estamos viviendo aquí adentro. Aquí hace más de un mes que comunales no pasa a recoger la basura. Y en la misma esquina de la escuela hay un vertedero. Frente a cada casa hay un vertedero. ¿Qué higiene puede haber en las casas si eso está lleno de vectores, lleno de bichos, lleno de todo? ¿Qué más se puede pedir?
Increíble. Gracias, Lady Tavares, en la ciudad de Camagüey, para nuestro espacio. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día este lunes 25 de septiembre. Nos vamos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. A detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz Los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 25 de septiembre. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a darle seguimiento a varios temas. La situación de los apagones y en fuego, Pinar del Río. Hay un llamado de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en medio de la situación que enfrenta el país. Vamos a tener información sobre esto y también tendremos la información con Jordan Marrero Huerta sobre varios casos de la situación que enfrentan en Camagüey. Queríamos tener actualización, no va a ser posible, no podemos establecer la comunicación, pero vamos a poner para quienes nos escuchan. Hay una familia habanera, específicamente Yarisbel García, está denunciando desde ayer la desaparición en La Habana, Cuba, aproximadamente a la 1:00 p.m. de la joven Carla de la Caridad Miano García. Es su hija de 15 años de edad, ya se hizo la denuncia a la policía, desde el domingo está desaparecida. Tiene un mono negro de foto y llevaba una mochila rosada de muñequitos. Tiene solo 15 años, la última vez que la vieron fue en primer y 70, no sabemos dónde está y la familia está destruida, todos desesperados. La madre le agradece mucho que compartan y que por favor llamen a su mamá si tienen algo que aportar. Hasta el momento es la situación que está ocurriendo con esta joven desaparecida desde ayer ahí en la capital cubana. Vamos a ver si en algún momento se establece la comunicación para conocer detalles de lo que está pasando con esta joven desaparecida. Ya la familia ha dado parte a la policía cubana en La Habana y la tienen ya el número de denuncia, la denuncia número 72815 en la unidad del Capri, en Arroyo Naranjo, pero aún no tienen respuesta sobre esta situación de lo que ha estado ocurriendo, ni se han presentado peritos de la policía hoy para conocer detalles al respecto sobre este tema en la capital cubana. Vámonos directamente a esta hora de la tarde a Aguada de Pasajeros Sin Fuegos y tenemos el contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, ¿cómo se ha comportado el panorama energético? Hemos tenido testimonios de Santa Clara, de Santi Espíritu, de Camagüey, donde se expresan los cubanos que fue un caos el fin de semana. ¿Cómo estuvo la situación de los apagones ahí en su área?
Exactamente, ha sido un caos total. Los apagones están incontrolables. No, hay un malestar ciudadano increíble. Incluso la población está manifestándose que muy pronto habrá un nuevo estallido social. Los motivos, aparte de los apagones, es que ya en las reuniones que han hecho el Partido Comunista en varias instituciones de trabajo y eso, han dado a conocer que la crisis energética va a aumentar el mes que viene. Y que incluso, a partir de ahora, el arroz que se va a consumir en Cuba tiene que ser de producción nacional. Es decir, que el hambre también va a incrementar. La,
bueno,
la,
pero ahí debo detenerme. Yo no sé qué producción nacional, porque reconocido por campesinos y por las propias autoridades del Minagri, la cosecha arrocera se desplomó este año de producción nacional. ¿Dónde va a aparecer el arroz ese?
Totalmente desplomada. Yo vivo en una tierra arrocera, per cápitamente se considera que es la zona arrocera más grande de Cuba. Per cápitamente, por supuesto, porque es los límites con la Ciénaga de Zapata. Y no hay producción de arroz, no hay petróleo. También, también dieron a conocer en la reunión que no había petróleo y que el Producto Interno Bruto había descendido a más de un 16% del trimestre anterior, que sí que sigue loma abajo. Y entonces ya se está en boca del pueblo, porque los mismos familiares del partido han dado a conocer esa noticia. Y los apagones, le estoy diciendo, están de 4 horas, la ponen 6 o 7 horas y vuelven a tumbar 4. Es decir que en el día, en las 24 horas, están tumbando la luz en Aguada de Pasajeros 8 horas. No, en la provincia sin fuego, mejor dicho.
Muy lamentable. Ahora, Juan Alberto, hay una nota aquí que quería compartir con ustedes. Y es, ayer domingo, pues el diario El Observer de Jamaica publicó pues una entrevista con el embajador cubano en la isla caribeña, ahí en Jamaica, el señor Quiñones Sánchez, que pues Fermín Quiñones Sánchez, en nombre del gobierno cubano, le ofreció ayuda a Jamaica para combatir un importante brote de dengue que está enfrentando en este momento. ¿Cómo es posible este tipo de planteamiento cuando ustedes mismos, los cubanos, han denunciado aquí, en este espacio, los problemas que hay con el poco saneamiento, acumulación de basura, acumulación de aguas albañales, problemas con la campaña de Egipto, problemas con la fumigación? Y sin embargo, este hombre ha dicho que Cuba tiene una gran experiencia de lucha contra el dengue y ha destacado Quiñones Sánchez, en este periódico de Jamaica, que todos los municipios de la isla, así como todos los pueblos del campo cubano, tienen instalados grandes, importantes y muy equipados sistemas de higiene y epidemiología. ¿Esto es verdad?
Ese es un absurdo y además es una burla a la inteligencia del cubano y un engaño total a la comunidad internacional. ¿Qué sucede con el dengue? En primer lugar, el dengue, para controlarse en cualquier país, tiene que haber higiene en las comunidades, lo que no existe. En Aguada de Pasajeros no existe, a no ser en el centro de la ciudad, en la periferia, a los alrededores, no existen recolectoras de basura, no hay nadie que chapee los jardines, es inmenso los mosquitos. E incluso cuando una persona va al médico, eso es algo irrisorio, vaya, eso da risa, va al médico porque tiene dengue, fumigan la casa de la persona que tiene dengue y las dos del lado, no fumigan el barrio, porque no tienen la materia prima necesaria para eso, lo han dado a conocer. Otra cosa importante, están fumigando con petróleo, cuando fumigan lo que queda en el piso es petróleo, todo eso está a la vista, y los mismos trabajadores lo han dado a conocer. Entonces, la campaña de vectores que tienen ellos tampoco funciona. Ellos llegan a la puerta de tu casa, no es que nadie lo deje entrar, es que ellos no entran. Y te preguntan en la puerta, ¿tienen vasos espirituales? ¿Tienen tanque de agua? ¿Quieren echar abate? Es la respuesta, es la que dicen ellos, y dame el papelito. Y te anotan, que decir que eso no funciona en Cuba, es una falsa total y un engaño. Ahora, de que el régimen sea capaz de gastar la reserva de divisa para lograr tener apoyo internacional en América, lo que es en el Caribe, el Caricón, de que lo haga, sí lo hacen. Ellos sí hacen eso porque lo están haciendo con la producción de combustible que viene de México y de Venezuela. Ahí los barcos de petróleo entran aquí a Cienfuegos, a la Camilo Cienfuegos, y salen cargadas para el Caribe. Así que ellos sí son capaces de rasparse la vestidura para ayudar, para conseguir votos en la ONU y para conseguir solidaridad internacional. Eso no dudemos de que sí son capaces de hacerlo. Juan, no importa satisfacer al pueblo de Cuba ni que sufra todo.
Juan Alberto, finalmente, ¿qué está pasando con los reos comunes que estaban protestando de la semana pasada en Arisa por las pésimas condiciones?
Hace 2 meses trajeron a un oficial llamado Calderín, de la provincia de Matanzas, que él salió de la prisión de la UIC, una prisión que era de mayor severidad, incluso ahí los presos no pueden ni hablar, ¿no? Y él llegó a Cienfuegos, a la prisión de Ariza, y dijo que iba a convertir a la prisión de Ariza en la UICA. Y que si tenía que poner un cartel que diga o tu UICA o te reubica, lo haría. Ha dicho a los familiares, lo ha virado las habas para atrás. No permite que entre más de 5 libras de azúcar, ni una jabita plástica de tostada. No se puede entrar condimento, no pueden entrar aceite, no puede entrar nada para mejorar la comida ni sal. Los medicamentos tienen que dejarlo a la parte de afuera para que los médicos sean los que los repartan. Y los presos nunca llegan a ver los pomos de medicamentos. Es decir, que están acabando. ¿Usted qué pasa? Al incrementar el hambre, al no permitírsele que ellos puedan mejorar la comida con lo que le trae a la familia, y la familia tener que regresar, ha ocurrido un motín en Cienfuegos. El primer motín fue cuando a la cumbre, porque quitaron la visita, que no sé qué tiene que ver la visita a la prisión de Ariza, a más de 200 kilómetros de Cienfuegos con la cumbre, por orden directa de Calderín, ese de Nuevo Orleans. Entonces, todos los destacamentos dejaron de comer. Y actualmente hay ser presos en huelga de hambre exigiendo que cambien el director. Porque el hombre ha tenido una represión inmensa. En Ariza, el tiburón blanco, era característico la violencia, era característico la golpiza de la prisión. Pero en honor a la verdad, aunque la miseria y los atropellos siempre estuvieron, lo que era la violencia se había disminuido. Y ya la violencia ha volvido a incrementarse. Ha existido nuevamente la puñalada porque hay un malestar total. Y el preso en un inicio la tomó con los mismos presos. Pero ya se han unido y están luchando contra el director. Y cuando fue a verlo el delegado del Minín, cuando se enteró de la protesta que había, que no comieron, se presentó al otro día, habló con los presos y dijo que todo se iba a solucionar. Pero aparte de la solución, hay seis que dice que la solución de ellos es que el director se vaya a la prisión de Ariza.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, para nuestro espacio Cuba al Día, desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos. Intentamos la comunicación en Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, que tiene una importante noticia que darnos a nosotros sobre un llamamiento que ha emitido hoy la Liga de Campesinos Independientes de Cuba sobre esta delicada situación que enfrenta el gobierno de Cuba en el territorio nacional, y ha habido un planteamiento de la Liga de Campesinos en el día de hoy y una exhortación a la comunidad internacional. Queríamos establecer la comunicación con Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, y de esto se trata. Ya lo vamos a tener en línea. Vámonos directamente a San Diego de los Baños, en Los Palacios, con una importante noticia. Contacto ahí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias a usted, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, vamos con el titular, que es lo más importante. Ha habido un planteamiento, una exhortación en el día de hoy de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. ¿De qué se trata?
Bueno, Tomás, quisiera comenzar diciéndole que le doy gracias a usted y a todo el equipo de trabajo por ser la voz de la Liga de Campesinos de Cuba, que durante todos estos años hemos estado haciendo esta campaña Sin Campo No Hay País, y ustedes han sido la voz, quienes han amplificado nuestro pedido a nivel nacional e internacional. Le damos las gracias a través de este medio por la Liga de Campesinos de Cuba. Yo, en forma especial, se lo doy a ustedes. Realmente todo esto trata porque, como usted sabe, durante todos estos años hemos estado haciendo el pedido de estas 5 medidas, que ha sido un reclamo de la Liga de Campesinos de Cuba, de toda una serie de medidas que, como dije, igual que la redundancia, que le hemos estado pidiendo al gobierno para evitar una hambruna a nivel nacional, la cual ellos han hecho oídos sordos, y nosotros ahora realmente estamos haciendo ya un reclamo en otra dimensión con respecto a todo esto. Y esto trata precisamente de que el campesino, como medio de producción, como empresa privada, debe estar reconocido con una personalidad jurídica. Es una de las tantas cosas, de las cinco cosas que le pedimos, porque realmente nosotros, como campesinos, no estamos reconocidos. Siempre ha sido el Estado quien ha sido intermediario. Entonces, ahora, con todas estas nuevas situaciones que se han presentado con las MIPYMES, ellos quieren hacerle conocer o darle conocer al mundo de que la MIPYME es una entidad que realmente es la que va a resolver la situación en el país. Y como usted sabe, no es precisamente las MIPYMES, porque no puedes olvidar el trabajo del campesinado, las producciones agrícolas, para entonces establecer una nueva organización económica, cuando realmente no es así. Y olvidar todo lo que se ha hecho durante todos estos años por los campesinos cubanos. Y pienso que esto también tenga que ser reconocido, y nosotros, como Liga de Campesinos de Cuba, estamos aquí para darle voz a estas patrañas que pretende el gobierno cubano establecer con respecto a todo esto. Mire, por ejemplo, registrar de forma directa, sin autorizaciones estatales, selectivas y excluyentes, las propiedades privadas de sus tierras, emprendimientos, negocios, y con una personalidad jurídica, como le decía, que el campesino tenga una personalidad jurídica. Esto está en una de las cinco medidas que nosotros hemos dicho, que el campesino sea propio de sus propios, de sus tierras, que sea propio de su mercancía, de lo que produce, porque realmente quien está produciendo es el campesino. Decidir sobre lo que va a cosechar, eso es el campesino. En qué cantidad y sin alguna parte lo va a transformar en productos, su propósito. Así como realmente ha sucedido hasta ahora, que el campesino no tiene potestad para poder decidir qué siembra o qué no siembra, con quién comercia o con quién no comercia. Y en uno de los puntos nosotros hemos dicho hasta ahora que el campesino pueda establecer contacto directo con el extranjero, y precisamente incluso con los Estados Unidos, por la condición de campesinos independientes, que pueda establecer su propio contacto y pueda tener una personalidad, como dije, jurídica, que pueda hacer sus negocios sin intervenciones de acopio, beneficio del tabaco, un ejemplo del tabaco, o de cualquier otra cosecha o de cualquier otro tipo de producción. Y en esa línea es que vamos, ¿me entiendes? Un poco amplificar más las cinco medidas de la campaña Sin Campo No Hay País.
Como no, Esteban, finalmente, ¿cómo ha estado fluyendo el tema de los apagones el fin de semana? Me has dicho que fueron cuantiosos y agobiantes.
Tomás, esto ha sido apoteósico. Nosotros hemos estado aquí porque se han ensañado con los apagones aquí en el municipio de Los Palacios. Me tengo entendido que también Guana y San Juan y Martín y otros municipios también se están quejando porque ha sido excesivo los apagones. 6 horas de apagones y en horarios precisamente donde las personas están en sus alimentos, en su horario de sueño y así sucesivamente, con todas estas calores que hay y todo lo que realmente molesta esta situación, mosquitos y otras cosas. Esto ha sido, para qué decirle, apoteósico la situación.
¿Qué te parece la ayuda que le ha planteado el embajador cubano en Jamaica, el señor Fermín Quiñones Sánchez, con el tema de la EDGIT en Jamaica? Sin embargo, le ofrecen ayuda a Jamaica, ¿y quién recoge la basura y quién resuelve el problema del dengue en Cuba? ¿No te parece que es contradictorio?
La situación del higiene en el país, Tomás, ya pasa de castaños oscuros. Precisamente La Habana, por ser la capital del país, por ser más amplia, hay que ver las calles como están llenas de basura. Son basureros, ya no son calles, son vertederos públicos, las calles en La Habana y en cualquier municipio que tú puedas ir. Y los casos de dengue cada día crecen más, situaciones de dengue por todo el país, que de hecho no han dado informaciones públicas con respecto a lo que está sucediendo. Y hay un brote grande de dengue y otros tipos de enfermedades debido a los vectores que se desprenden de todos esos basureros y de todo ese lugar. Aquí no se ve un fumigador. Hace ya quizás 3-4 años que no se ve un fumigador por las casas fumigando, ni siquiera para las cucarachas. Quiere decir que esto es algo paradójico y contradictorio que estén ofreciendo la ayuda a otro país cuando realmente su propio país está pasando por una situación crítica con lo que es la higiene.
Gracias en San Diego de los Baños al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal.
Cuba al día.
Para cerrar nuestro espacio este lunes 25 de septiembre acá en Radio Martí, vamos a establecer la comunicación con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, que nos va a contar sobre el acoso y las amenazas que enfrentan dos presos políticos cubanos en la prisión de máxima seguridad de Kilo 8, también conocida como la 26, en la capital agramontina, quienes ya han sido advertidos que serán castigados y llevados a celda de castigo por denunciar todo lo que ahí ocurre con los reos, maltratos físicos, mala alimentación, falta de medicamentos, en fin. Se trata de Reinier Calderín Socarrás, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, con 3 años de condena por los delitos de atentado y desacato, y el caso de Alieski Calderín Acosta, que cumple 20 años de prisión por el delito de sabotaje. Según informaron vía telefónica los prisioneros políticos con el activista Jordán Marrero Huerta.
Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 25 de septiembre del 2023. Denuncio. Continúan en aumento los mecanismos de represión a los prisioneros políticos cubanos que permanecen injustamente recluidos en las tenebrosas cárceles de la dictadura comunista en la provincia de Camagüey. Según he informado vía telefónica, los prisioneros políticos Reinier Calderín Socarrás, quien cumple una injusta condena de 3 años de privación de libertad, y Alieski Calderín Acosta, quien cumple una condena de 20 años de privación de libertad en la prisión especial de máxima seguridad Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Ambos prisioneros han sido amenazados de ser enviados para las celdas de castigo por tiempo indefinido si continúan denunciando los abusos que los militares cometen contra los reos políticos y comunes. Las denuncias difundidas son el sentimiento que provocan las injusticias, a través del cual se logra expresar el terror vivido para debatirse entre las torturas físicas y psicológicas provocadas por los esbirros carceleros. Lo que ocurre en el interior de estos centros es como estar viviendo en un país donde no existe un Estado de Derecho. Dentro de esta interminable destrucción, una de las principales columnas en crecimiento es la represión, única arma de la dictadura. Sin embargo, las políticas exteriores de los grandes estados generalmente no son lo suficientemente firmes en sus sanciones y medidas implementadas contra la dictadura cubana, la cual continúa violando los derechos humanos y sigue implementando las torturas dentro de los centros penitenciarios como método de reeducación.
Pero no solo es así esta situación. El hostigamiento y el acoso alcanza ya a los familiares de los presos políticos. Y es el caso de Sonia Socarrás, la madre de Reinier Calderín Socarrás, que está siendo acosada por un simpatizante del gobierno en su propio hogar. Vamos a explicar lo que nos dice Jordán.
Cuba, Camagüey, lunes 25 de septiembre de 2023. Denuncio. La tragedia que hoy viven los familiares de los prisioneros políticos cubanos debe de ser expresada con lujo de detalle. El menú es la frustración, la impotencia y el desespero. Este es el caso de la señora Sonia Socarrás, de 63 años de edad, madre del prisionero político René Calderín Socarrás. A la señora Sonia Socarrás le rompieron un pedazo de su tapia y le tumbaron el tanque de agua que estaba encima de su placa. Esta madre cubana es constantemente víctima de provocaciones hechas por el individuo Delfín Socarrás Marín. Todo esto es preparado y orquestado por el Departamento de la Seguridad del Estado, quienes usan elementos recalcitrantes para tales bajezas. Sonia Socarrás es una persona enferma que padece múltiples enfermedades, de manera que por las razones de su limitada salud, la edad que tiene y la fechoría de la que es víctima, son repudiables y detestables estos vandálicos atentados contra su persona. Como en los horrores narrados, hay también otros familiares de prisioneros políticos que son víctimas de lo que ya para los representantes de la represión es tan natural como tomarse un vaso de agua, y sería imperdonable no darlo a conocer a la comunidad internacional.
Y para calzar esta información, vamos a escuchar una parte del audio que la propia Sonia le dio denunciando esta situación con Jordan.
Reiniel Calderín Socarrá, prisionero político, su hijo, me ha llamado, está preocupado, creo que algún conflicto, alguna provocación de la cual usted está siendo víctima, y es algo que nos da a entender de que está manipulado por los órganos de la seguridad del Estado una persona para que le provoque y le cree problema a usted. ¿Qué pudiera decirme al respecto?
Que ese hombre también nada más que su mamá, él le hacía daño. La pared de la casa de mi mamá, él la cogió y levantó un muro alto y puso su techo encima de ese muro y el agua le chorreaba arriba de la cama de mi mamá como un río que Reiniel no sabe. Que Reiniel lo vio, que Reiniel lo convivió. Entonces ahora él quiere encimar todas las cosas a mano encima de mí. Hacerme cosas para que yo sufra también, ¿ves? Entonces hoy yo le dije a Reiniel lo que iba a hacer si él me rompe el alero de la parte. Yo ya, mire, yo tal que yo no sirvo. Yo estoy enferma. Y este pasar tanto trabajo en la vida para yo tener lo poquito que yo tengo, para que venga una persona a rompérmelo por gusto. Por gusto.
Sonia, es ahí donde yo entiendo a Reiniel en parte. Porque él es su hijo y está preocupada con la situación y con lo que usted puede hacer. Y que no descartamos de que pueda ser una persona que esté obrando manipulada por la policía política, pudiera ser.
Él me ha hecho mil cosas a mí, pero a los hombres no les hace nada. Es a las mujeres. Y a mí me ha hecho bastante cosas.
Sonia, le pregunto, ¿usted no ha visto a las autoridades, no ha dado cuenta?
No, yo voy a hablar con el receptor y se lo voy a plantear. Y le voy a decir a él para que venga a mirar, para que vea lo que él me rompió. No, lo que él me rompe, que él me rompe a mí el alero de mi placa, de una gran parte, grande. Y entonces después, porque a él le sale el pipillo, creo que debe ser por eso. Él montó su fibra encima de la placa mía, después que rompió. Y yo tengo un tanque grande, plástico, que él esperó que yo no estuviera en casa y se subió a la placa mía. Si yo no sé que son enemigos, ¿por qué pueden hacerme tanto daño? Dígale a Reiniel que le explique que por él hacerme daño. No es porque yo no hago daño a nadie. Y el tanque lo empujó y cayó en la esquina de una piedra y el tanque se me está rajando y se hizo un rajadito. Y el único tanque que yo tengo, eso lo hace la persona maligna, dañina, abusadora. No, esto comenzó ya hace un tiempito que yo le expliqué a Reiniel cuando yo llegué un día que él había desbaratado el alero de la plaza y yo le dije, pero ¿por qué tú me hiciste eso? Entonces yo le dije a Reiniel ahí, ya todo lo que si seguía la cosa, lo que yo iba a hacer, ya, porque no hagan tomado yo. Yo no voy a ir y se le voy a comenzar con ese sector. Si es posible, ¿verdad? Si yo necesito que tú pases a la casa para que usted vea que no es mentira, ¿no? Para que vea todo lo que me ha hecho, para cuando se dé un caso, para que tengan constancia de eso, de todo lo que él me ha hecho. Yo voy a ir temprano y voy a comenzar con ese sector. Y hoy temprano se lo voy a hacer saber porque ya lo que él mencionó, que él iba a hacer.
Las gracias a Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Así pues, concluimos nuestro espacio Cuba al Día este lunes 25 de septiembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico de la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos